En Duna en Punto, con Connie Stipicich y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
No hay buenas noticias para los españoles. El Fondo Monetario Internacional acaba de señalar que se ve debilidad y que el mundo va a crecer menos y que España, en lo fundamental, va a mantenerse en recesión por lo menos hasta el año 2013. Sobre China también hay algunas referencias, que crece menos y puede disparar de alguna manera las alarmas en la economía global, pero también hay síntomas de que China tiene un piso y que ese piso debiera alcanzar para sostener este ritmo de crecimiento en torno al 3 que hemos venido registrando, y que aunque va a bajar en algo, no se va a desplomar según los pronósticos de los entendidos también. Bueno, pero concentrémonos en España por un segundo, porque los ajustes que ha programado Mariano Rajoy y que ya ha anunciado han sido bastante severos, muy distintos de lo que él había programado. De hecho, el fin de semana reconoció o recordó que él había prometido bajar los impuestos y que lejos de eso los está subiendo. Es lo que acaba de hacer, por ejemplo, con el IVA. El último ajuste terminó, de hecho, con la paciencia de los españoles y empezaron a reaccionar contra las decisiones del presidente, porque no solo está aumentando impuestos, sino que además está reduciendo salarios. Así que este tijeretazo hizo de 80.000 millones de dólares de las partidas del presupuesto. El viernes fue el día del anuncio final de esto. Hizo que los españoles salieran a la calle de luto para marcar el entierro del estado de bienestar español y de los pagos normales que se les hace en Navidad, que fueron restados, ¿verdad?, del presupuesto. Que se les quitara este tradicional beneficio, que esto es por primera vez en la historia de España, fue lejos la medida de ajuste más resistida por la opinión pública, además del incremento del IVA, que va entre los 3 y los 13 puntos porcentuales. Estas dos cosas, anunciadas por Rajoy, pese a que contradicen el programa de gobierno, como señalaba recién, y las promesas que él hizo, encendieron indignación, que se dirigió específicamente en contra del presidente y también de la banca española, que está entre los blancos favoritos y a quienes se acusa directamente de haber sido los causantes de esta crisis. Es el 5 días consecutivos de protesta, el 5º día donde la gente se congregó de forma bastante, bastante masiva y bastante ruidosa. Trabajadores del Estado fundamentalmente participaron de la protesta, con bomberos, con la policía, con gente de la educación, con sindicatos, dejando más o menos claro el panorama. Mal humor social. Se esperan nuevas manifestaciones en España para los próximos días. Recuerden ustedes que los indignados españoles fueron los primeros indignados en marcar la pauta de los indignados del resto del mundo. Por lo tanto, historia, capacidad de organización y razones para estar enojados en España hay. Razones que el presidente Rajoy pretende seguir combatiendo y hacerle ver a los españoles que las medidas que se están tomando hoy día son ajuste de cinturón para hoy, pero probablemente holguras o un resituarse en la normalidad española más adelante.
Esto va a traer cola, lo dejo solamente planteado porque vamos a hablar de Argentina, pero el Senado de Estados Unidos acusó al banco HSBC de blanqueo de dinero del narcotráfico, y sin duda esta no es una acusación trivial. Acuérdense de lo que le estoy diciendo. Hay una investigación que revela que el banco no controló muchos dólares en efectivo de operaciones que son sospechosas con México o con Arabia Saudí. Así que ojo con eso, lo voy a recordar en todo caso al final del programa, cuando hagamos la pauta de los temas que van a marcar la jornada. Yo había planteado al comienzo del Duna en Punto, hace un ratito, que los niveles de inseguridad en Buenos Aires están bien preocupantes. Se han visto aquí un aumento de las ventas de productos como, por ejemplo, el gas pimienta, esta famosa pical eléctrica, distintas herramientas que sirven para ahuyentar los Sprite, para ahuyentar a los ladrones, que van en las carteras de las mujeres hoy día casi tan comúnmente como pueden serlo las llaves, el celular, la billetera, en fin. La cosa es que en gran parte de los hogares de la capital argentina existen alarmas, botones de pánico, protecciones en las ventanas, seguridad a las 24 horas del día, un fenómeno que hace rato se venía planteando, que radica en el aumento de esta sensación de inseguridad que hay entre los habitantes porteños, o sea, los capitalinos, en el último tiempo. Por lo menos hay un sondeo de la Universidad de Belgrano que se hizo en el mes de junio, un estudio que dice que el 79% de los habitantes cree que actualmente la inseguridad es alta. Esta sensación aumentó además 37 puntos desde el 2006. El 80% de los encuestados piensa que la inseguridad creció respecto del año pasado. Una cosa es la inseguridad, ya sabemos, otra muy distinta es la realidad, pero ellos dicen que se sienten muy inseguros en la calle, a la salida de los bancos, en ciertas zonas de la ciudad y también en sus propias casas. Y entre los casos policiales más cubiertos por los medios durante el último tiempo, probablemente el más recordado es el de tiroteo que se produjo en la casa de un animador radial que en marzo de este año sufrió un asalto muy violento en su casa en el barrio de San Isidro, que dejó gravemente heridos al periodista y también a su hijo. Una inseguridad que no solamente ha llevado a que los argentinos aumenten la medida de protección en sus casas, sino que los ha afectado psicológicamente, siendo uno de los temas más recurrentes, incluso dicen, en las sesiones terapéuticas. El tema de la seguridad y la delincuencia en Buenos Aires, y en particular para los porteños, es siempre el objeto que más figura en las encuestas y que está a veces peleándole con el desempleo como uno de los que le interesa más y les preocupa más al ciudadano trasandino.
El diario español El País publicó el domingo un durísimo editorial en contra de Manuel Andrés López Obrador. Básicamente lo acusó de ser un lastre, ese es el titular, lo acusó de ser un mal perdedor y dijo que era un pésimo líder para la izquierda en México, que viene intentando desde el año 1988, recuerda el editorial del País, salir adelante electoralmente. Nombra a dos o tres personas que están en la segunda línea de la izquierda mexicana, a quienes define como pragmáticos, realistas, líderes que pueden ser efectivamente constructivos. A Manuel Andrés López Obrador lo acusa de, aparte de lastre y perdedor, de populista y de no ser capaz de reconocer finalmente victorias. Recuerda la manera en que enfrentó y radicalizó a parte de la población en México después de haber perdido las elecciones frente a Felipe Calderón hace 6 años atrás. Recuerden ustedes que se declaró él el presidente electo y mantuvo tomado el Zócalo en Ciudad de México durante varios meses, instalando ahí una suerte de gobierno paralelo. En ese momento fue medio punto, menos de 1 millón de votos lo que separó su votación de la votación de Calderón. Si ustedes quieren, algo más discutible, pero después de tantos meses, digamos, ya simplemente no había vuelta que darle. En esta ocasión son 7 millones de votos, son un 3% es un 3% de diferencia la que separa su resultado, el resultado de AMLO, del resultado de Peña Nieto. Y el diario El País simplemente lo llama a reconocer de una vez por todas la derrota, a dejar de lado esa actitud perdedora que tanto daño termina por hacerle a la izquierda. No deja de lado el diario El País la preocupación que puede haber por el retorno del PRI, al que recuerda como un partido estrictamente corrupto, ¿verdad? Pero por lo menos da el beneficio de la duda de su recomposición electoral y de su de la oportunidad que puede tener ahora una vez habiendo logrado el triunfo de nuevo. Pero es tremendamente duro con AMLO. Yo nunca había leído un editorial de este diario en particular, que suele dedicar bastante letra de molde a lo que pasa en América Latina, así de tajante. Él le respondió, AMLO le respondió a través de Twitter al diario, dice: a El País, dejen la manía de hacer periodismo colonizante. Mejor hagan la autocrítica por su responsabilidad en el desastre de España.
¿Por qué le pesa a los españoles que cada vez que hacen cualquier cuestionamiento, crítica o tienen una mirada diferente que no les simpatiza a alguien de este lado del mundo, inmediatamente le recuerdan lo de colonizante y cosas por el estilo? Como que es muy anacrónica esa descalificación. Si fuera por
es bastante básica.
Si fuera por colonizante, digamos, entiéndeme que habrían encontrado otras fórmulas para evitar lo que les pasó en Argentina, por ejemplo. Así que también, ojo con eso.
Voy a tuitear el editorial por si alguien lo quiere mirar.
Vamos a estar esperando aquí, le vamos a hacer el RT correspondiente.